Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias Como Son, a este tema fondo de Las Noticias Como Son, que como siempre digo, bueno, pues hacemos desde los estudios de Radio Martí acá en el sur de la Florida y por supuesto agradeciéndole a todos los radioyentes de la onda corta y la onda media la sintonía del programa. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vamos entonces ya a tema fondo.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La violencia desatada este fin de semana en La Habana es preocupante para muchos miembros de la sociedad civil independiente cubana, sobre todo porque fue protagonizada por jóvenes. La reyerta multitudinaria fue desatada en la llamada Finca de los Monos, en el Cerro, en medio de una actividad festiva por el inicio del verano. Y el gobierno cubano se limitó a decir inicialmente que el hecho está relacionado con una actividad no aprobada, donde se produjo una alteración del orden durante el desplazamiento a las áreas exteriores de la instalación.
Esa fue la información oficial, la primera información oficial del gobierno, además, por supuesto, de la parte más importante, de decir que lo que se había dicho en redes sociales, de que había muertos, etcétera, era falso. Y se dedicaron a buscar todas las redes sociales donde habían dicho que había algunos muertos, distintos números. En redes sociales se dice mil cosas. Y el gobierno cubano se limitó a buscar todas esas redes sociales para decir que es falsa la información de los muertos, pero no va más allá. El más allá es la información de la violencia y ahí es donde el gobierno cubano se limitó a decir que fue una actividad no aprobada. ¿Qué significa no aprobada? Sin embargo, hay gente que lo vieron anunciado incluso en televisión, en la televisión de gobierno, por supuesto. No hay televisión independiente en Cuba. Hemos invitado a Manuel Cuesta Morúa, activista de la sociedad civil cubana. Hoy vamos a hablar como activistas, no vamos a hablar pues a nombre de ninguna organización. Y también nos va a acompañar, Manuel Cuesta Morúa está en La Habana y nos acompaña desde Cienfuegos Hildebrando Chaviano, también activista de la sociedad civil cubana. Con ellos dos vamos a hablar un poco de este tema de la violencia. Hildebrando, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Saludos a todos ustedes.
Muy bien.
Cuesta. Saludos a Cuesta también.
Bueno, pues ahí está nuestro saludo también para Cuesta.
Así, igualmente, gracias, Chaviano.
Muy bien, comencemos por Manuel Cuesta Morúa. Violencia parece ser, pregunto yo, un patrón de conducta adoptado por gran parte de la población. ¿Qué te parece a ti?
Sí, definitivamente así es. Ya es un patrón, una especie de paradigma, ya se ha normalizado la violencia. Y no solo, desafortunadamente, es un patrón que se sigue de una manera habitual o inconsciente, de alguna manera, sino que es lo que la gente llamaría también un paradigma. Es decir, la gente entiende que la manera de solucionar los conflictos, no todo el mundo afortunadamente, pero que la única manera legítima de solucionar los conflictos que surjan es a través de la violencia, de la fuerza, del poder, de saber imponerse al otro. Y así estamos desafortunadamente viviendo, digamos, en los últimos años, ¿no? Con una expresión o una exhibición exponencial de la violencia en todos los niveles de la sociedad cubana y en cualquier comunidad y en cualquier ámbito, y eso es realmente preocupante.
Decía Hildebrando, José Luis Ramos entrevistó, mi colega José Luis entrevistó al padre Alberto Reyes sobre la violencia y para los reportajes de aquí, de Radio Martí, y el padre Reyes le decía que el elemento joven hace más dramática la violencia, porque si bien es cierto que hay violencia entre adultos ya, no más jóvenes, adultos, él destaca que el elemento joven lo hace más dramático. ¿Y consideras tú, tu entorno, lo que tú puedes apreciar, que sí, que esa violencia se está desatando también entre los jóvenes, o más quizás ya en los jóvenes que en los más adultos?
Todo parte de unos fundamentos, ¿no? Hay una violencia oficial, hay una violencia institucional que podemos verla, el llamado
al combate del presidente del país, el gobernante, llamó a tomar las calles, que las calles son de los revolucionarios, y basado en eso balearon a jóvenes sin razón ninguna, solamente porque estaban pidiendo algunos de lo que consideraban ellos, y está bien así, sus derechos, ¿no?, como parte de la sociedad civil. Y estos fueron apaleados, fueron baleados, hubo muertos, tampoco el gobierno se refirió a esos muertos, pero los hubo. Entonces, vemos que hay una institucionalización de la violencia, y los jóvenes que la han sufrido en carne propia, bien, de cierta forma, se ven compelidos a responder a esa violencia social, a esa violencia institucional, y se van a manifestar de cualquier manera. Los jóvenes van a lanzarse a las calles, no tienen que tener ninguna justificación, van a hacerlo siempre porque contra ellos se ha sido violento. Entre ellos hay violencia. Hay violencia contra las mujeres, hay violencia, sobre todo mujeres jóvenes, hay violencia contra cualquier joven, y eso hace que ellos tienen que responder de alguna forma. A la violencia van a responder con violencia, aunque sea contra la violencia esta sea contra sus iguales, ¿no? Pero van a hacerlo así.
Decía Luz Escobar en el programa que teníamos también de que siempre ha existido la violencia, ¿no? Pero desde hace un tiempo acá ha ido aumentando. Chaviano, yo creo que se recurre también a la violencia para sobrevivir.
¿Cómo no? Es una forma de mantenerse con la cabeza fuera del agua, ¿no? Los jóvenes están luchando, no tienen espacio en la sociedad. No tienen, incluso muchos han terminado sus estudios o no los han concluido, pero no les sirve de nada estudiar. No llega a nada y se ven frustrados. Hay una gran dosis de frustración en la juventud cubana. Eso, conjuntamente con la caída de los indicadores que mantiene una sociedad sana, sencillamente todo eso ha caído. No hay indicadores morales, no hay normas de conducta. Todo lo que se le ha enseñado a esta juventud desde hace mucho tiempo ha sido la violencia, el combatir, el ser internacionalista, siempre de una forma violenta, el estar armado. Eso se le ha enseñado. La juventud cubana está educada, y toda la sociedad cubana está educada en una formación de violencia.
Ahí, yo recuerdo, y voy a traer este tema para pasarle la pregunta a Manuel Cuesta Morúa, yo recuerdo que una vez de manera peyorativa, de manera despectiva, Fidel Castro dijo que las prostitutas cubanas eran universitarias. Estoy parafraseando, algo así. Sin embargo, hay un artículo publicado en Cubanet, firmado por Ana León, que dice que este fenómeno, el fenómeno del cerro, de la finca de los monos, de alguna manera está provocando o provocó o se ve o se veía venir, porque la cifra de suspenso en los exámenes de ingreso de educación superior rompieron récord este año, con carreras en otros tiempos que exigían promedios elevados cerrando por debajo de 85 puntos y que ni tan siquiera llegaban a 85 puntos, y que este año los suspensos para llegar a la educación superior rompió todo récord de toda la historia de Cuba. Yo no conocía el dato, por eso estoy citando a Ana León en este artículo de Cubanet. Yo creo que aquí está un poco incidiendo también esto, la falta de educación, la falta de todo. Es que ha cambiado todo en 20 años para acá, Manuel Cuesta Morúa, en Cuba.
Sí, claro, claro. Mira, ¿qué pasa con la educación? ¿Qué pasa con la cultura? Pasan dos cosas que yo voy a compararla con la nutrición. Si un organismo, desde que nace, está mal alimentado o subalimentado, o no tiene la alimentación adecuada, aunque aparentemente esté alimentado, al final, en una fase de esa vida, de ese organismo, de esa persona, de ese grupo, de esa sociedad, se va a reflejar en una serie de carencias, de dificultades y de incapacidades. La visión de un Estado justamente tiene que ver con todos estos fenómenos que son acumulativos. Y lo que hemos venido viendo en la educación y en la cultura es una acumulación sucesiva de déficit en la formación, ya sea intelectual, capacidad de lectura, capacidad de razonamiento, aprendizaje mínimo matemático. No estoy hablando de el 0,1% de la élite educativa de cualquier país. Estoy hablando de los promedios, de una de las cifras medianas de un país, que son las que importan, porque son las que sostienen, son las que sedimentan la solidez o la debilidad de una sociedad. Y aquí ha habido en los últimos 20 años un proceso acumulativo de déficits educativos y culturales que se hacen notar de alguna manera ahora mismo con mucha más fuerza, sobre todo con una capacidad de exhibición mayor, porque las redes sociales permiten ventilar, exponer sobre el tapete de cibernético, sobre el tapete de la sociedad cubana, todos estos déficits acumulados. Y eso es lo que estamos notando. Lo refleja ese artículo de Ana León, pero se refleja también en la manera en que la gente se conduce en cualquier espacio, en las calles, en las colas, en el transporte público. Se refleja la música, fundamentalmente, que se escucha ahora por esa generación, ¿no? Hay un dicho que dice que uno es la música que escucha, ¿no? Sí. Y yo creo que esta generación es la música que está escuchando. Yo no me refiero a los ritmos, me refiero a la lírica, como dirían los cantautores, me refiero a los textos, básicamente. Entonces, todo este acumulado está pesando sobre la sociedad, y cuando no hay razonamiento, cuando no hay educación, cuando no hay cultura, la primera reacción al conflicto es la violencia, sea psicológica, sea verbal, sea la que sea. Entonces, está claro que también esto se da sobre un dentro de una circunstancia o un contexto donde también hay otras carencias económicas, sobre todo sociales, que se está reflejando. Atravesado por un eje fundamental, o dos. Uno, no hay educación cívica propiamente en Cuba. Dos, la pedagogía, el aprendizaje de la sociedad cubana, como muy bien ha dicho Saviano, en otros términos, es el de la violencia. Hay una violencia aprendida por la sociedad cubana a lo largo de su formación después de 59. Recuerda que todavía hay por ahí los grupos de respuesta rápida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué son los grupos de respuesta rápida? Si no es otra cosa que la institucionalización paramilitar de la violencia hacia el resto de la sociedad, hacia la gente que el gobierno indica como objetivo, como diana o como blanco de esa violencia. Eso está aprendido. En una sociedad en la que se impone más fuerte, digamos, el que más grita, no se impone la ley, se impone el que más recursos habilidosos tiene, y sobre todo se impone aquel que de alguna manera logra someter, ya sea en la familia, en la comunidad, en la sociedad, en la escuela, en el Estado, en el poder, logra someter a los demás por fuera de las reglas de convivencia, siempre por fuera de las reglas de convivencia. Y esos vientos trajeron estos polvos, ¿no? Claro. Y por eso vemos la normalización de la violencia y la institucionalización de la violencia, tal y como la ha descrito también muy bien la amiga Xavier.
Claro, y se impone también, Morúa, la inacción del Estado, la responsabilidad del gobierno, de las autoridades, como tú dices, ¿no? Ponen en riesgo la convivencia entre la población cubana.
Claro, pero es que el Estado no sabe conducirse sino a través de la violencia. Así, ¿cuándo fue que el Estado logró de alguna manera resolver cualquiera que fuera su conflicto con el resto de la sociedad por mecanismos que no fueran los de la violencia? Nunca ha existido eso. Digamos que para el Estado es también un proceso de aprendizaje, aprender a conducirse de alguna manera pacífica con la sociedad. Fíjate que, por ejemplo, la policía no tiende a establecer y a imponer la autoridad del uniforme y la autoridad de la ley, sino la autoridad del gesto. Y cuando tú hablas con un policía, él no se impone por la ley o no se impone por la autoridad del uniforme, se impone porque tiene un gesto guapo, una mirada penetrante, una mirada intimidatoria, una voz que no transmite necesariamente la autoridad, sino transmite la fuerza. Y eso es aprendido, es decir, el Estado también tiene que aprender a conducirse. Por lo tanto, no consigue que tenga que enseñar lo contrario, que tenga que enseñar el lenguaje suave. Fíjate que hay dos programas en Cuba. Eso se refleja en los nombres de las cosas, ¿no?
hay dos programas en Cuba. Uno se llama Confilo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir Confilo?
Machete. Una cosa Confilo, machete.
Y el otro se llama Chapeando. ¿Con qué se chapea?
Machete también.
¿No? Con un machete. Entonces, está claro que en su propio lenguaje, de una manera casi inconsciente, involuntaria, las autoridades, las instituciones, su lenguaje, su pedagogía, lo que traduce la violencia. Y es lo que hemos aprendido. Entonces, el Estado no sabe cómo manejarse en esa circunstancia. Y la violencia tiende a desbordarlo, ¿no? Claro. Por eso la estrategia que nosotros sacamos el año pasado, justamente se cumplió un año de ella, en ese sentido, en la que llamábamos la atención justamente sobre este el fenómeno de la violencia, con el cual no puede convivir ninguna sociedad. No se desarrolla ninguna sociedad así sobre la violencia, ¿no?
Ahora, Hildebrando Chaviano, está viendo yo las distintas imágenes que hay en las redes sociales, y hacía yo la comparación cuando las imágenes de las protestas contra el gobierno, y cómo después decía José Luis en un momento determinado, ahora tú verás, ahora ellos cogen video por video y van a ir a detener a los que publicaron el video o a los que fueron líderes de la protesta en el municipio, en el barrio, en el reparto, donde sea. De ahí la cantidad de presos políticos que hoy por hoy se reportan desde el 11J para acá, que cada vez que hay una protesta, pues van, detienen y enjuician y condenan. Yo me pregunto, y no sé cuál es la pregunta, si mi pregunta es lógica o no, ¿podrá la fiscalía, la policía en este momento ver exactamente todos los videos publicados y tratar de detener a estas personas que salieron en esta actitud delincuencial a la calle?
Yo creo que esto es parte del trabajo del gobierno, ¿no? Esto es parte de la atomización de la sociedad cubana. Se ha fragmentado, se ha atomizado. Y esto le conviene a este tipo de gobierno totalitario para gobernar aparentemente con más facilidad. Porque una sociedad que se vira contra sí misma puede ser, quizás, piensen ellos, que sea más controlable. Porque no hay solidaridad, no hay unión entre los miembros de la sociedad, no tiene un objetivo común. Y eso lo manipulan. Manipulan para lograr que las personas se dediquen a actos delincuenciales y no a acciones que vayan encaminadas a un mejoramiento de la sociedad, del país. Eso no les conviene. Y esta atomización que tienen de la sociedad les permite al gobierno cubano manejar mejor, a su entender, ¿no?, algunas situaciones. Claro está, se les va de la mano. Se les va de la mano, y lo único que tienen cuando se les va de la mano es ese recurso. Preso todo el mundo. Preso. Puede ser preso selectivo o puede ser masivo, pero la única solución que pueden tener a este escape puede ser esa, la prisión.
Me comentaba Chaviano que, claro, gritar en la calle contra el gobierno inmediatamente produce un despliegue policial. Claro. Una protesta pacífica, un pedido de la sociedad civil, inmediatamente está la seguridad del Estado y usted va preso. Pero ¿quién protege la seguridad ciudadana, Chaviano? Esa es la gran pregunta.
No, ellos están encaminados a enfrentar los actos de la sociedad civil, las protestas en contra del gobierno o las falencias del gobierno, pero no les preocupa tanto los actos de estos violentos producidos por lo que llamó Lenin en un momento el lumpen del proletariado, vamos a llamarlo así, ese lumpen del proletariado que en un momento puede ser aliado del totalitarismo y en otro momento se les puede virar. Entonces se convierte en un enemigo, pero además un enemigo que han creado ellos mismos. No creo que el gobierno cubano, como en otros tantos casos, tenga una solución para esto. Aquí la única solución sería cambiar el sistema, democratizar el país, permitir que la sociedad civil tenga voz. Eso es lo primero que tiene que hacer para que la sociedad se pacifique y pueda encauzar sus esfuerzos. Mientras tanto, no vamos a salir del atolladero en que nos encontramos. Claro. Va a seguir habiendo violencia, va a seguir habiendo feminicidios, 22 homicidios de mujeres en lo que va de año. Esto es a nivel de México o cualquier otro país de eso, de los que se podía que actuaban mucho en contra de las mujeres, ¿no?
Claro.
Y
está ocurriendo en Cuba. Está ocurriendo en Cuba y así va a seguir extendiéndose la violencia.
Cuesta Morúa, Chaviano tocó ahora un tema sumamente interesante, y es el efecto boomerang que puede tener este tipo de elementos de la sociedad cubana, que en un momento determinado pueden salir a protestar contra el gobierno y pueden hacer mil cosas contra el gobierno si se sienten heridos por parte de ese gobierno. Y eso habría que verlo desde dos puntos de vista. Protesta contra el gobierno, pero ¿es bueno para la sociedad cubana que este tipo de elementos de delincuencia se convierta en efecto boomerang contra el gobierno? Me parece que el tema que tocó Chaviano da para analizarlo mucho más profundamente, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como suele suceder, siempre que las autoridades se alíen con los sectores marginados, creados por el propio modelo social, pues corren el riesgo de que, de alguna manera, se desborde, pierdan el control, y esos actores entonces protesten contra el gobierno, como ha sucedido en algunos casos. Es casi una relación, es el dilema del prisionero, ¿no? Claro. Es casi una relación entre el cartelero y el prisionero. Y eso también pasa en la sociedad cubana, ese tipo de relación. Se convierte definitivamente en un boomerang, porque la relación está basada en intereses, ¿no? No está basado, digamos, ni en una vocación, ni tampoco en una convicción, o siquiera una ideología, sino simplemente en intereses que tienen que ver, y esto es curioso, tienen que ver con la supervivencia de los dos actores en el proceso. El gobierno, para sobrevivir, apela a cualquier cosa. De hecho, se burla de la ley, porque la ley es institucionalización y tiende, de alguna manera, a regular los comportamientos de las personas y del Estado. Entonces, cuando tú estás apurado, pues te agarras de cualquier cosa. Eso hace el Estado, y también hacen estos grupos marginados que a veces el Estado utiliza para, de alguna manera, que emplee su violencia contra otros actores. Pero que mucha de la gente que ha participado activamente a lo largo de la historia en actos de repudio, como se le llamó, que todos los cubanos, por lo menos como Chaviano, yo no, pero como Chaviano, que peinan canas, conocen perfectamente bien, mucha de la gente más activa era la gente de las congas, sí. La gente de los barrios, ¿no? Porque la gente que tiende a tener una profesión, que ha pasado por la universidad, tiende a incorporar cierta educación a la hora de relacionarse o de manejar ciertos conflictos con gente que puede pensar distinto. De modo que no son siempre utilizables para la brigada de respuesta rápida. Pero en el pasado, la mayoría de la brigada de respuesta rápida eran alimentadas por sectores provenientes de los márgenes, ¿no? De la sociedad, los márgenes creados por la propia sociedad. A mí siempre me gusta llamarles marginados, no marginales, porque es el modelo en que crea como que esa presencia social, ¿no? Claro. Y entonces, en ese sentido, obviamente llega un momento en el que, si ya el Estado no satisface los intereses de ese sector, pues los mismos recursos, la misma manera en que se desenvuelven entre ellos, se desenvuelven con el resto de la sociedad, pues la van a emplear contra el Estado. No tienen, claro, otros recursos, sí. No tienen otros mecanismos, ¿no? Y eso es lo complicado. Por eso en algún momento hay mucha gente que dice, bueno, no hay que decir haitianización de la sociedad cubana, es muy exagerado, pero todo empieza por el primer día, siempre hay una primera vez, y todo empieza por los pequeños.
Claro.
Y eso, cuando se instala, puede crecer y generar un conflicto social que en Cuba tiene que ver con seguridad ciudadana y al mismo tiempo tiene que ver con seguridad nacional.
Complicado.
Relacionadas, sí, estrechamente.
Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias. Hildebrando Chaviano, gracias a los dos por este programa aquí en Radio Martí.
Hasta aquí, Tema Fondo.